Hola, mi nombre es Natalia Mingotti y les doy la bienvenida una vez más a un episodio de este podcast, Una Mujer es una Casa. Esta vez ya no desde Polonia, sino desde Portugal, específicamente desde Oporto. Tras un largo hiato de silencio entre el episodio 28 y este, el episodio 29. Un hiato que estuvo lleno de todos los factores que implican una mudanza en la circunstancia de una pandemia, con todas las incertidumbres que hubo que sortear y con todos las sorpresas que también fueron muy hermosas. Ya estoy acá en lo que es mi nueva ciudad y además en la que siento. Se siente una ciudad para quedarse y eso es muy sabroso. Para los que están acá por primera vez en este podcast, hablamos de la vida, hablamos de emociones, hablamos del cuerpo, hablamos de sexo, hablamos de creatividad, hablamos de hijos, de madres, de parejas, hablamos de la vida, hablamos de cosas que nos pasan y este podcast, además para mí, ha significado un lugar de conexión honesta con muchísimas mujeres y muy hermoso también con varios hombres que lo escuchan y que en él encuentran también una manera coincidente de ver el mundo, un espacio en el que podemos acompañarnos, que es principalmente lo que me lleva a mí a grabar estos episodios. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar con el tema de hoy, que tiene que ver con la vulnerabilidad y también un poco con el tiempo, que pareciese que no tiene que ver, pero sí. Entonces, comencemos. Creo que la pregunta que muchos de nosotros nos podemos hacer cuando hablamos de qué significa ser vulnerables es una pregunta un poco difícil para responder, sobre todo porque de unos años para acá, gracias a varias informaciones que hay, sobre todo un TED Talk de una mujer brillante, Brené Brown, sobre la vulnerabilidad, nos hemos empezado a relacionar con esa palabra desde otro lugar y eso ha sido un gran alivio, sin duda alguna. Pero bueno, ¿qué es ser vulnerable? ¿Qué es lo que nos hace vulnerables? Yo creo que en primer lugar, y esto por supuesto es mi interpretación, que no pretende ser una verdad absoluta, porque bueno, yo no creo en verdades absolutas, salvo que la pizza no lleva piña. Los que han escuchado mis episodios saben que eso para mí es una verdad absoluta, la pizza no lleva piña, pero de resto yo no juzgo más nada en la vida. El asunto es que yo no creo que la vulnerabilidad o el atrevernos a ser vulnerables se equipare a una especie de desfile de carnaval de emociones, ¿no? Y entonces estamos continuamente en una especie de exposición de mis emociones constantes, ¿no? Y estoy en una especie de showroom de lo que voy sintiendo, que algunas veces además ni siquiera tengo el tiempo de entender qué es lo que estoy sintiendo, pero igual lo comparto. Entonces, bueno, se va haciendo ahí como un revoltijo. Pero además, por otro lado, tampoco el ser vulnerables es andar vomitándole nuestra emocionalidad al otro y decirle, bueno, no, es que yo soy una persona altamente sensible, yo estoy muy en contacto con mi vulnerabilidad y entonces, bueno, tengo estas maletas llenas de cosas podridas y parásitos y asuntos no resueltos, y bueno, y te lo tienes que calar conmigo porque es que yo no me hago cargo. Entonces, yo creo que no es ni uno ni el otro. Yo creo que la vulnerabilidad es un reconocimiento de un punto de no control, de un punto de reconocer desde un lugar de paz, desde un lugar profundamente amoroso, compasivo y amable con nosotros mismos, que la vamos a cagar. O sea, y me perdonan de verdad la expresión tan absolutamente horrenda, pero es que no hay otra manera de decirlo. Es decir, la vas a embarrar y nos vamos a equivocar y yo me voy a equivocar y tú también y nuestros papás se equivocaron y se equivocan y nuestros hijos se van a equivocar 60.000 veces y nuestra pareja ni hablar y nuestros amigos, pero es que nosotros también, y nos vamos a equivocar en mil cosas. Entonces, es ese reconocimiento del dolor, del hartazgo, de quizás esos momentos de falta de sentido de la vida. Ese sentimiento incluso de frustración, de derrota. Todo eso para mí tiene una conexión profunda también con la vulnerabilidad. Pero por otro lado, y se nos olvida, la vulnerabilidad también tiene que ver con la felicidad. Y lo conversaba con una alumna, de hecho, de mis clases de inglés, que para mí la definición de vulnerabilidad más simbólica que yo puedo encontrar es el de una madre recién parida, con su bebé muy chiquitito, y allí en esa mujer hay toda la fuerza de una leona capaz de despedazar con sus propios dientes a cualquiera que se atreva a acercarse a ese bebé, y tiene una fuerza y una voluntad absolutamente poderosa, infinita, pero al mismo tiempo no hay nada más débil, no hay nada que necesita más ayuda, no hay nada más precario, más suave, más necesitado de comprensión, de apoyo, de contención de una mujer que acaba de parir, de una mujer que acaba de dar a luz a otra vida. Se encuentra en un punto de profunda debilidad, pero no entendiéndolo como a menos, sino debilidad porque está toda flor de piel. Entonces, para mí, esa paradoja que se puede traspolar a muchísimas situaciones de vida es lo que para mí representa un momento o una imagen de la vulnerabilidad. Entonces, realmente para mí la vulnerabilidad no es solo ese punto de dolor o de tristeza o de esa emoción de cansancio, es decir, quizás con ese lado un poco más oscuro, pero es que también la vulnerabilidad se encuentra en puntos de alegría, en puntos de placer. Pensemos en el orgasmo. A ver, un orgasmo, existen pocas cosas más celebratorias en la vida humana que un orgasmo, y es absolutamente delicioso, pero eres absolutamente vulnerable también en ese momento. Cuando nos enamoramos, ese momento o esos momentos en los que nos vamos, bueno, enamorando de esa otra persona, que vamos descubriendo, que es como ese rush de emociones, las hormonas andan como locas, en fin, todo esto que está pasando, y eso es muy bueno, pero también es un estado vulnerable. Cuando comenzamos un proyecto, y aquí, bueno, cuando yo comencé con mis talleres, con los acompañamientos de mujeres, con las clases de inglés, yo estaba profundamente emocionada, pero también estaba profundamente asustada. Me sentía muy vulnerable porque, bueno, ¿cómo yo voy a mostrarme acá haciendo esto que yo nunca había hecho? Pero que algo en mí, muy adentro, me dijo, estás preparada, hazlo porque ya llegó tu momento, sí lo puedes hacer. Entonces, esos momentos de... Yo creo que la vulnerabilidad tiene mucho que ver con estar fuera de nuestra zona de confort, que no se trata de satanizar la zona de confort, pero es entender que, bueno, cuando estamos en un momento de vida en el que por cualquier circunstancia estamos fuera de lo conocido, bueno, estamos en un momento muy vulnerable. Yo hoy en día puedo decir que estoy en una ciudad que jamás pensé que me iba a gustar tanto. Estoy absolutamente encantada y conectada, y además con un sentimiento muy profundo de apertura hacia lo que estoy viviendo, de abrazar todas las experiencias, de conectar con mis sentidos. Además ha sido como muy de agua, ¿no? Muy emocional, porque también ha tenido que ver con el mar, con volver a conectarme con el mar. Entonces, bueno, es bellísimo, es positivo, pero también es profundamente vulnerable, porque absolutamente nada de lo que yo estoy viviendo en este momento de mi vida tengo asideros. O sea, yo hoy, domingo 9 de agosto de 2020, bueno, todavía no tengo un lugar en donde vivir, no he firmado nada, estamos en un Airbnb de estos temporales. No tengo trabajo. Bueno, se supone que ya encontramos escuela para mi hijo, pero tampoco es que hemos formalizado la inscripción. No tengo familia aquí, no tengo amigos, no tengo. Es decir, yo estoy en una especie de estado boyante, ¿sí? Como esas pelotitas que ponen en las playas, que están así, flotandito, muy lindas, ¿no? Y que van con las olas y se mueven y se hunden un poquito y salen. Yo me siento un poco así, me siento un poco flotando. Hasta la comida es diferente. O sea, puedo decir que hace unos días comí lechosa, papaya, ¿no? Pero lechosa es como le decimos en mi país. Y volver a tener ese sabor en mi boca fue una especie de regalo. Entonces, bueno, también ha sido un lugar de conectarme con sabores conocidos, con un idioma que amo profundamente, que es el portugués, y estar en un lugar en donde me puedo comunicar, pero que al mismo tiempo sigue siendo un lugar nuevo, porque además todo el mundo cree que soy brasileña, porque yo aprendí a hablar portugués en Brasil. Entonces es como que sin mayores, yo no tengo por qué estar aclarando mi nacionalidad ni X, mi vida personal. Pero digamos como que también como el otro me ve, no es exactamente lo que yo soy. Entonces es un momento emocionalmente abrumador. Yo siento que estoy como viviendo muchísimas cosas. Y eso, ese reconocimiento de, ¿sabes qué? Estás totalmente fuera y te puedes sentir muy feliz y te puedes sentir absolutamente agradecida y como viviendo un periodo luminoso, bueno, pero eso no quiere decir que también no te sientas vulnerable, que también no estés asustada ante todo esto, ¿no? Sobre todo porque esta cuestión de volver a empezar, muchos pudiesen llamarlo como, bueno, como un fracaso. Yo no lo veo como eso. Yo creo que el término fracaso es bastante relativo. Creo que el término fracaso es si realmente no logras ningún aprendizaje de eso que viviste. Pero bueno, realmente es posible experimentar algo y no sacar de eso ningún aprendizaje. Creo que, bueno, que es una manera muy, muy pobre para con nosotros mismos de pasar por la vida, ¿no? Cuando ella nos ofrece tantas oportunidades de aprender y de crecer y de poder ver otras cosas. Entonces, bueno, yo no creo que el hecho que yo tenga 42 años y bueno, casi 43, y me toque empezar de nuevo, prácticamente de cero, que además me toque empezar pidiendo ayuda, que tuve que, bueno, para poder hacer las cosas acá, tuve que recurrir a una parte de mi familia y decirles, miren, tengo esto, o sea, pero no voy a poder llegar a todo, por lo menos hasta que consiga trabajo. Ellos se habían ofrecido, pero el aceptar ayuda de mi madrina, de mis amigos, de mi hermana, de mis padres con su apoyo, de bueno, de la gente que te brinda una mano, de las mujeres maravillosas de lectura con el cuerpo, que además es una especie como de grupo de apoyo. De mi amigo brasileño que también vivía en Polonia y por una especie de belleza poética nos mudamos los dos de Rzeszów en la misma semana. Entonces, reconocer que yo para este movimiento de vida necesitaba pedir ayuda y necesitaba pedir ayuda por muchísimas razones. Bueno, ha sido bellísimo, ha sido también un desafío porque, bueno, estoy acostumbrada a hacer mis cosas sin tener que pedir ayuda, a resolver por mi cuenta, pero bueno, esta vez no, esta vez me di cuenta que no podía, que me iba a poner en una situación de riesgo y de angustia y de malestar sin necesidad, que iba además a poner a mi hijo allí también. Entonces, bueno, ¿por qué no pedir la ayuda, agradecer la ayuda? Que la ayuda viene de muy distintas maneras, o sea, viene desde el haber conocido aquí en el Airbnb una chica colombiana encantadora y que fuimos a tomar algo antes que ella se fuese y tal, y también ella me dijo, yo te invito, yo gano súper bien, quédate tranquila, yo te invito. Y eso puede parecer tonto, pero para mí fue una especie de señal del universo de Natalia, confía. O sea, todo lo que necesitas va a llegar. Inclusive va a llegar de maneras que no te lo esperas, pero las cosas que necesitas y las cosas que quieres y va a llegar. Entonces, relájate un poco, ¿verdad? Y permiten que lleguen las cosas. Deja de correr tanto. Abraza tu vulnerabilidad, abraza quién eres, abraza el decir, no tengo todo resuelto en este momento de mi vida, pero bueno, pero estoy en el camino de y hago cosas, porque bueno, tampoco es que estoy echada en la cama mirando el techo todo el día, o sea, yo estoy también activando desde lo que puedo, pero bueno, no es casual que me haya mudado a Oporto en pleno agosto, que por supuesto en Polonia agosto es nada, no existe ese concepto de bueno, es agosto, cerramos todo. Acá sí, acá es bueno, como en España, como en Italia, y hay una cosa de bueno, es verano, nos vamos de verano, chao, hasta septiembre. Entonces bueno, el asunto laboral no va a ser tan rápido como quizás yo hubiese querido, o no lo sé. De repente el próximo episodio que grabe les digo, ya, tengo trabajo, no lo sé. Pero entonces creo que además esa cosa como de arrepentirnos, ¿no? Vale la pena arrepentirnos de algo. Y cuando digo vale la pena, digo vale el gasto de energía. O sea, ¿arrepentirse de qué? ¿Para qué? O sea, si hiciste algo terrible, bueno, aprendiste de eso, ¿no? Y quizás te volviste una persona más empática, más humilde, aprendiste otras cosas de ti, tienes una visión mucho más generosa de la vida. Entonces, ¿arrepentirse para qué? ¿No? Porque es como, bueno, si no te hubieses ido a Polonia esos 2 años y pico y tal, bueno, por las razones que no vienen al caso en este momento, sí, yo decidí irme de Caracas, me mudé para Polonia, para la profunda Polonia, y no me arrepiento ni un minuto. Fue durísimo, sí. Y tanto mi hijo como yo tenemos secuelas emocionales que solo ahorita nos dimos cuenta de que, wow, fue duro, ¿no? Porque ahora estamos viviendo el contraste. Entonces es como, ¿cómo nosotros aguantamos 2 años y medio así? ¿No? Es un poco eso, ¿no? Creo que, de hecho, lo estábamos comentando un poco a modo de chiste ayer, porque aquí, por supuesto, panaderías deliciosas, decíamos, ¿cómo nosotros aguantamos más de 2 años viviendo en un lugar que no tiene panaderías? O sea, ¿por qué nos hicimos eso? Pero es que, más allá del chiste, es esa oportunidad que te da el estar en un lugar que te resulta tan incómodo y todo lo que puedes crecer allí. Y ese lugar no solo puede ser geográfico, puede ser un matrimonio, puede ser un trabajo, puede ser tantas cosas que en algún momento decimos, miércoles, ¿cómo terminé yo ahí? Pero bueno, ya salí, pero y me voy a arrepentir de esa experiencia. Me voy a arrepentir por haberme casado con tal persona, me voy a arrepentir por haber trabajado en tal cosa, me voy a arrepentir de... No, yo creo que... No sé, creo que es muy injusto y además es una especie de juicio capital contra ese yo que fuimos en ese momento que no pudo escoger otra cosa. O sea, la Natalia de hace casi 3 años no pudo escoger otra cosa que no hubiese sido me voy de Caracas para Europa de cualquier manera. Y cualquier manera fue un trabajo en Polonia. Bueno, probablemente la Natalia de ahora, de agosto de 2020, le diría a esa Natalia, o sea, pedazo de loca, es una locura lo que estás haciendo, pero es injusto, ¿no? Es injusto esa mirada. Entonces creo que justamente, ya que estamos hablando de la vulnerabilidad y permitirnos estar en ese espacio amorosamente amable, bueno, también pasa por no juzgarnos en ese estado en el que estábamos. Bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy en este momento de mi vida? Aquí, en Oporto, y además esta mudanza, que tiene 2 semanas apenas, me ha enseñado o me ha permitido reforzar la idea de lo importante que es respetar mis tiempos y que la gente que me ama lo va a entender. Entonces, bueno, en este momento de mi vida debo un montón de mensajes de WhatsApp, debo llamadas, debo emails, debo un montón de cosas y, bueno, poquito a poquito voy como saliendo de ellas. Y lo entienden y lo están entendiendo porque se los he dicho, le he dicho, mira, estoy muy abrumada, estoy como sintiendo mucho y cuando descanso, la verdad, o me voy a la playa o no hago nada, o sea, veo alguna serie bien light en Netflix y es como mi manera de llevar esto. Entonces, bueno, ¿por qué no permitirnos eso, ¿no? ¿Por qué no permitirnos el vivir nuestra vulnerabilidad, cualquiera que ella sea, a un tiempo nuestro? No es como, de nuevo, los tiempos del alma no son los del calendario. Entonces, no es que, mira, ya tienes 2 semanas, ya deberías tener esto y esto y esto listo, o qué sé yo. Conoces a alguien, entonces bueno, pero no es posible que en tan largo tiempo no haya pasado tal cosa, o en tan poco tiempo ya haya pasado tal otra, o qué sé yo, o que bueno, que estás en Oporto desde hace 2 semanas y ya sientes que es un lugar para quedarte. Bueno, sí, porque hay certezas que no se necesita el método científico para saber que es así. Yo recuerdo hace años, y creo que ya lo mencioné en algún episodio, que yo, viviendo en Brasil, leí una frase que decía que el amor es como el calor, es decir, lo sientes o no lo sientes, y punto. O sea, tú no sientes calor y empiezas a hacer una meditación cartesiana, filosófica, de por qué tienes calor, y entonces si tienes calor, pero la temperatura corporal y la temperatura afuera, no, o sea, tú tienes calor y ya. Y con el amor pasa exactamente lo mismo, o sea, o lo sientes o no lo sientes. Entonces realmente se trata de permitirnos sentir como nos sentimos y ya está. Y saber además que eso va a pasar, que no se queda, porque todo es absolutamente impermanente, absolutamente todo. Entonces, más bien la lección no es manejar las emociones como si fuesen una especie de monstricos, sindicalistas, rebeldes, trasnochados, sino bueno, entender que las emociones nos vienen a decir algo. Entonces, bueno, yo me siento abrumada. Bueno, estoy viviendo mucho, estoy experimentando mucho. Bueno, cuando es mucho, ¿qué hace uno? Descansar. Descansar es como el principio básico. Cualquier animalejo, cuando está muy cansado, ¿qué hace? Descansa. Entonces, bueno, volver también a escucharnos, a permitirnos un ritmo amable. Así que bueno, de eso se trata la conexión que yo creo que hay con la vulnerabilidad, que es permitirnos vivir a nuestro tiempo, en nuestro tiempo emocional, no dejar que nuestro tiempo emocional sea dictado por una fuera o por las expectativas de otros o las expectativas propias, ¿no? Esa cosa de lo que debería ser. Y permitirnos ser más agua, permitirnos ser más laguna, ser más río, ser más mar, ser agua, ¿no? Que las mujeres además tenemos una cosa con el agua muy, muy orgánica, somos mucho líquido las mujeres continuamente. Entonces, bueno, conectar, que además simbólicamente el agua son las emociones. Entonces, bueno, aprender a conectar con esa agua, con esa agua además que recibe la influencia de la luna, que recibe las influencias. Entonces, bueno, permitirnos estar en ese vaivén y saber que a veces es un poco más fuerte, a veces es más liviano y dejarnos mecer. Eso, creo que eso es lo que quiero en este momento de mi vida, dejarme mecer y respirar. Hay que acordarnos de respirar. Bueno, hasta acá llegamos en este episodio. Muchísimas gracias por acompañarme, por escucharme, y los leo en sus comentarios. Muchísimas gracias por sus mensajes. Muchísimas gracias por compartir los episodios del podcast con sus amigas. Amo cuando las mujeres hacen eso, que me dicen, no, se lo compartí a todas mis amigas de, no sé, de la clase de yoga o mis vecinas, qué sé yo. Me encanta, me emociona profundamente. Así que bueno, seguimos por acá. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.